Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a viernes primero de octubre, un día bonito aquí en la ciudad de Santiago. Tibio, 21,4 grados en este momento en la capital. Además de nuestros diales, estamos por supuesto en el canal 665 de BTR. También pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí encuentran absolutamente todo lo que tenemos para ofrecer para todos ustedes, incluidos nuestros podcasts, para que compartan, para que se repitan las cosas, para que escuchen nuestras conversaciones, entrevistas, opiniones, etcétera, en duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un interesantísimo entrevistado. Ustedes han sido testigos de lo que está ocurriendo allá en Canarias, en España, en el archipiélago de las Canarias, particularmente en la isla La Palma, una de las islas de este archipiélago, donde el volcán Cumbre Vieja, la verdad es que generado estragos con una erupción que ya lleva, ¿cuánto? 10 días aproximadamente, que ha destruido muchísimas casas, muchísimas edificaciones, y está modificando además el paisaje de la isla. Bueno, como suelen hacerlo, ¿no es cierto?, los volcanes en sus inmediaciones. Hoy día además se conoció la aparición de dos nuevas bocas volcánicas, bocas de lava, con además un tipo de lava que aparentemente es más líquida, por lo tanto está transitando hacia cuesta abajo, digamos, transitando hacia el mar con mayor velocidad. Vamos a estar conversando con Vicente Soler, que es vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien ha estado además en el monitoreo y en la entrega de información acerca de lo que ocurre ya en La Palma. Así que interesantísimo lo que vamos a conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. También tenemos panoramas, como todos los días viernes, con Francesca Ravizza, y partimos con la actualidad. Acompaña, como todas las tardes, María José Soto. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Todo tranquilo.
Sí, más tranquilo que el comando de Sichel, por lo menos.
Oye, sí. Pucha, que ha estado movido esta semana. ¿Ha tenido una dura?
Durísima.
Una durísima semana el candidato Sebastián Sichel, por varias razones. Ahora, hoy día, vamos a hablar de una situación personal muy compleja que él está viviendo a propósito de una entrevista del de Clínica a su padrastro. Pero esto partió desde el debate presidencial, donde se les preguntó a los candidatos por si habían sacado su 10% de los fondos de pensiones. Él ahí como que culebrió un poco diciendo ya, pero vámonos a los temas de fondo, hablamos de una propuesta. Y eso generó como lo que hablábamos ayer, generó que varios tuviesen que reconocer. Y se les preguntó al ministro, al presidente, si saqué, no saqué. Bueno, al final tuvo que reconocer que sacó plata y agregó lo que decíamos ayer, que fue una bomba más dura, que fue mejor saquemos el 100%. Entonces lo han estado criticando porque si bien estaba reclamando por los retiros y diciéndole a sus diputados no voten estos retiros de plata, claro, ayer cambió de opinión, dijo saquen el 100% porque la situación es muy compleja. Entonces ha recibido muchas críticas de su entorno, también de RN, que la verdad RN se ha portado pésimo con Sebastián Sichel. No hay diputado que no lo esté criticando, que lo esté tirando para abajo permanentemente. Bueno, eso desde el punto de vista político, pero hoy, claro, le llovió sobre mojado porque el diario The Clinic publicó una entrevista de Saúl Iglesias, que es papá, en realidad es padrastro de Sichel. Recordemos que Sichel ha contado varias veces en varias entrevistas e incluso en un libro biográfico que se llama Sin Privilegios, los problemas gravísimos que tuvo él en su infancia, en su niñez. De una infancia precaria, con pobreza, con falta de alimento, con falta de luz, con situaciones de peligrosidad, con violencia intrafamiliar, con consumo de sus padres de drogas y alcohol, con desenfreno, con viviendo en lugares de allegado, un poco ocupa, O sea, es, eso siempre, él siempre lo ha contado, que él nunca tuvo ningún privilegio, siempre tuvo una infancia muy compleja, muy difícil. Y claro, nombró tantas veces la figura de su papá, de su padrastro, que en realidad no era su padre, sino que es quien se casó con su mamá, que es Saúl Iglesias, que Saúl Iglesias dio esta entrevista.
Primera vez que habla él.
Es primera vez que habla. En público. Claro, claro. Y en esta oportunidad, él lo que hace es, intenta Saúl Iglesias en la entrevista desmentir un poco lo que dice en reiteradas veces Sebastián Sich, le dice, no entiendo para qué describe algo que es una realidad totalmente disfrazada y lo está usando, dice él, para llegar a su puesto, para sensibilizar a la gente. Claro, y él plantea, no es tan así, nunca tuvimos una situación tan precaria, nunca faltó la comida, yo siempre apoyé con pañales, siempre tuvimos luz, tuvimos, porque él decía, me falta agua, me faltaba luz, él dijo, no nos faltó nada de eso. En algún minuto Sichel dijo, incluso alguna vez tuve que comer ranas, cazar ranas para poder comer. Y él dice, no, lo que pasa es que andábamos nosotros ahí de mochileo con la mamá y fuimos como casi como de diversión a cazar ranas y no era que nos faltara alimento. Bueno, él trata de un poco desmentir todo, pero en el camino a la entrevista él va reconociendo cosas, porque el periodista le pregunta, pero Sebastián te acusa de violencia intrafamiliar en contra de su mamá, que incluso le quebraste una pierna en algún minuto. Y él dice, yo nunca agredí a los niños, nunca los agredí, ni a mi hijo, ni a Sichel, no sé qué. Y ya, pero a la esposa, puede ser un par de veces. Y claro, ya, pero dice que él no tenía agua y no tenía luz. Sí, teníamos, porque en un minuto cuando vivíamos en Concón conseguíamos del vecino que nos diera un cable para tener luz y no sé qué. Claro, entonces, ya, pero ustedes consumían drogas y alcohol. Bueno, es que la fiesta en Orcón, la situación, la droga, nosotros, pero hay un entorno que se nos fue de las manos. O sea, al final él termina reconociendo.
Reconoce y ratifica todo lo que Sichel ha dicho.
Pero absolutamente todo. El punto es que Sebastián Sichel reaccionó con mucha molestia con esta entrevista, se indignó con el medio, básicamente, porque dice que no voy a tolerar, no todo vale en política, encontró que era sesgada, que era una mala entrevista, que era una publicación malintencionada, dijo él, que no alcanza los estándares éticos mínimos de rigor periodístico, porque él decía, la publicación no es de interés público, es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, eso no lo voy a perdonar, dijo, no lo voy a tolerar, incluso evaluó acciones legales en contra del The Clinic. Habló ratito después la hermana de Sichel, que es Vanya Iglesias, que un poco ya, y esta entrevista es un poco más complicada, porque ella reconoce en su declaración, y grabó un video, que estaba muy dolida con la entrevista, porque está muy dolida con ese señor. Entonces dice, mejor haz lo mismo que hiciste cuando tenía 9 años, desaparece completamente, no solamente psicópata, sino que ha afectado muchísimo mi vida, la de mi familia. Y ella un poco dice, mi hermano me ha ayudado y me ha dado la mano un montón de veces, yo he tomado más las decisiones porque estuve sola, sin papá, y fue Sebastián el que me ayudó un poco, defendiendo a su hermano y condenando absolutamente esta entrevista. Bueno, lo hablamos antes de empezar el programa, Polo. Yo creo que Sebastián Sichel lleva varios años hablando de su historia y varios años hablando de este personaje. Lo ha nombrado en reiteradas ocasiones y donde también ha explicado por qué él se cambió de nombre, digamos, por qué pasó de Sichel de Iglesias a Sichel. Por lo tanto, claro, en mi opinión, porque al final todo esto es súper opinable, creo que Saúl Iglesias tenía derecho de decir, yo también tengo ganas de decir algo.
De dar mi versión.
Yo también tengo una versión. Claro. Independiente que él mismo se hizo un flaco favor dando su versión, porque lo chequeó todo. Pero claro, yo creo que él tenía derecho y por lo tanto un medio de comunicación puede recibir eso, porque finalmente todo es público, porque es un candidato presidencial y porque él mismo ha contado esta situación. Ahora, a la entrevista le faltaron cosas muy importantes, Polo, que lo hablábamos, que tiene que ver con, a mi juicio, haber ahondado en el tema de la violencia intrafamiliar y no pasarlo más que nada, porque yo lo que sentía en el transcurso de la entrevista, que era un chequeo de información. Ya, pero tú agrediste a tu esposa. Sí, un par de veces. Bueno, pero te faltó agua. Sí, la verdad es que sí. Como que iba situaciones que son muy críticas, muy precarias, como la violencia, como la falta de alimento, como niños en claro peligro. Como que yo siento que la entrevista las pasó como de una manera muy frívola, como sin la profundidad que tendría que haberse pasado. Entonces, claro, un acierto la entrevista, pero no sé si la entrevista dio el ancho en términos del contenido.
completamente de acuerdo. Y yo creo que para mirarlo y para analizarlo hay que hacer un ejercicio que es muy difícil hacer en estos días, que es despolitizar la situación. Despolitizarla, tratar de descampañizarla, no existe la palabra, por supuesto, pero sacarla, claro. Extraerla de la campaña y ponerla en otro contexto, en el contexto de una persona que ha contado una historia y esa historia contiene elementos que son tremendamente duros en nuestra sociedad y que tienen que ver con el abandono,
sí,
con el maltrato, con la violencia. Y con otros problemas, bueno, muy relacionados con eso, como son el alcoholismo y la drogadicción. Esos son los, por así decirlo, los tópicos que están en esta entrevista. Eso por una parte. Y por otra, acá estamos hablando de una persona contra la cual se hacen, en definitiva, acusaciones. Una persona que dice haber sido víctima de la otra. La víctima ha contado efectivamente una historia. Y a las víctimas le otorgamos una cierta credibilidad en general. Recuerden, estamos hablando aquí de cualquier persona, no necesariamente de Sebastián Sichel. Mírenlo así. Mientras que al acusado, porque es el acusado en este caso, ¿no es cierto?, lo tratamos también en el momento de entrevistarlo, de conocer su versión de una manera especial. De una manera que no es una simple toma de declaración, como es esta entrevista. Tal como tú dices, aquí se va chequeando si lo que ha dicho Sichel es cierto o no. Eso no es una entrevista periodística, digamos, es una toma de declaración muy, muy, muy fría, muy despojada,
sí,
de contexto. De este contexto mayor, no de la historia específica de Sichel, sino que este contexto mayor, donde en Chile hay muchos niños vulnerados en sus derechos, donde hay muchos niños abandonados, donde existe un gravísimo problema de violencia intrafamiliar, y donde existen consecuencias feroces del alcoholismo, de la drogadicción, etc. Cuando uno lo saca del contexto y lo pone en otro, y la verdad que me parece a mí, por lo menos, que cambia la perspectiva. Y lo que efectivamente es, como tú dices, un acierto desde el punto de vista de lograr la declaración y el testimonio de una persona que no había hablado, se convierte en algo muy distinto.
Claro.
Porque lo que hace es ratificar, en definitiva, la historia que ha contado Sichel. Desde la perspectiva del acusado.
Sí.
Y es ese contexto, porque estamos en medio de una campaña, porque el Clinic me imagino que también tiene una posición y uno lo puede adivinar en sus publicaciones, ¿no es cierto? ¿No? En prácticamente todo lo que publica lo puede saber, puede reconocer, ¿no es cierto?, cuál es su posición frente a la candidatura de Sichel. Bueno, hace que la lectura definitiva sea sesgada, sea interesada, sea completamente parcial.
Mira, yo creo que pongamos un ejemplo. Hay una parte de la entrevista que tiene subtítulo "No había una situación para estar mejor", y donde le pregunta al periodista, también cuenta episodios, Sichel, cuenta episodios de violencia por parte de usted. Claro, dice Iglesia, yo leí eso, que supuestamente la mandé al hospital por una pierna quebrada, y no, nunca. Yo lo único que sé es que Ana María tenía problemas con el alcohol, dice, un poco justificando la situación de violencia a través del alcohol. Y le pregunta al diputado, o sea, el diputado, el periodista, ¿no es efectivo que le haya levantado la mano a la mamá de Sebastián? No. Digamos que quizás alguna vez, claro, pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando.
¿Qué significa levantar la mano?
O sea, ¿qué significa levantar la mano? Y
¿Cómo?
¿Por qué
se pregunta levantar la mano y no
golpear? Y no pegar, golpear, violencia a su mujer, bueno, violencia intrafamiliar. Y claro, después de que él responde, pero no en el sentido que yo la pasaba pegando, ahí el periodista termina la entrevista, o sea, termina ese tema y habla de otro tema, habla del debate presidencial y que se cambió el nombre, bla, bla, bla. Entonces, claro, ahí uno dice, pero que no podéis dejar pasar en el sentido de que yo no le pasaba pegando. ¿Qué significa eso? Que lo perdonamos, digamos, porque le pegó, no todo el día le pegaba, sino que algunas veces. Entonces, claro, hay un montón de cosas que yo encuentro que fueron, que la pasaron demasiado por alto. Entonces yo creo que efectivamente fue un buen entrevistado, pero no una buena entrevista.
Ya pues, José, muchísimas gracias.
Un abrazo, buen fin de semana.
Para ti también, aprovecha que no hay toque. ¿Eh?
Sí, y pues sí, hoy día a disfrutar.
Sí, te veo vestida ya para la ocasión.
No, pero Polo, por favor. ¿Qué van a pensar los auditores?
Ah, mira, lo que piensen no llega, pero ni a los tobillos de la realidad.
No, ya, me pues. Está haciendo una fama terrible.
Oye, pero mira, esto podría tocarlo mejor en la noche. Ay, ay.
Ahí me voy bailando.
George Michael.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Todos los días viernes nos juntamos aquí con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes hay para hacer. Y en este caso partimos con cosas al aire libre, ¿no? Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Bien, al aire libre porque ya estamos en primavera. y están mejorando mucho el tiempo. Así que dan ganas de hacer cosas al aire libre. Y yo sé que hay gente que los panoramas de running, de ir a hacer deporte, no los motiva mucho, pero hay actividades al aire libre en las que no se necesita ser un gran deportista para pasarlo bien. Y estos son los que les traigo hoy día, que son, hay rafting en el Cajón del Maipo.
Ah, mira.
Muy entretenido. Hay varias empresas que hacen salidas, casi todas quedan en el camino del volcán, que es muy largo, entonces en distintas numeraciones, pero si siguen derecho por ahí, van a encontrarse con varias alternativas. Está uno de los más clásicos, que es el rafting de Cascada Las Ánimas, que la sección alta, donde, o sea, la que es la ruta más larga, va desde los 25.000 pesos y dura cerca de una hora el recorrido, y obviamente incluye todo el equipamiento, el casco, el chaleco para el agua, y también van con instructores. Y también hay uno que se llama Ruta Vertical, y este es bastante interesante porque tiene dos versiones. Tiene una que es para los que son realmente muy osados y se llama Rafting Power, y da la opción de ir con la balsa y lanzarse de más de 3 metros hacia el agua.
Ah,
así,
ya.
Con los rápidos, entonces está como hay que, en ese sí que hay que saber nadar.
Sí, pues.
Porque no, te lleva la corriente.
Que, sí, no, es complicado porque la verdad que son aguas tremendamente traicioneras las de los ríos.
Sí.
Y particularmente de ese río en esa zona.
Y además que nadar con el chaleco salvavidas.
No, más que nadar es tratar
de agarrarse.
Y agarrarse de algo y no chocar contra las piedras, me imagino. Y no, la verdad que no he hecho rafting nunca. Me gustaría hacer eso,
muy,
sí, pero en algo más tranquilito que lo que estás proponiendo.
Entonces, este te va a gustar, el Rafting Family.
Ya.
Que también viene es para grupos con familia, donde pueden ir niños desde 8 años en adelante. Y es una ruta que ellos crearon, que es un poquitito más calmada. Es que de repente encuentro yo que es muy fome.
Algo intermedio me gustaría, sí.
Así que ahí, esos son más o menos los rafting, pero muy, muy entretenido. Y aprovechar el Cajón del Maipo, que es un panorama al aire libre, natural. Después pueden hacer picnic también por ahí, obviamente, preocupándose de botar después todos los desechos y no ensuciar el paisaje. Y acá en Santiago está el Parque Maguida, que hemos hablado poco del Parque Maguida, y eso que desde que empezaron a abrir los parques, el Parque Maguida estaba funcionando con el pase de movilidad, y tiene el Vértigo Park.
¿Ya?
Ya que es un lugar donde hay varias actividades que se pueden hacer también con amigos, con familia, y donde hay espacio también para los más chicos. Tienen un paintball, que es muy entretenido porque la mayoría de los paintball a veces son como, no sé, una parcela, y se crean ahí los obstáculos, pero esta es la gracia que tiene, que ocupa el parque, entonces uno juega como si estuviera en un bosque.
En un bosque, perfecto.
Entonces eso le da...
Porque es un bosque.
Es un bosque.
Claro.
Pero le da otro toque, más real, como que de verdad uno estuviera en una guerra de paintball contra los otros equipos. Para poder inscribirse al paintball hay que reservar en la página e inscribirse por grupo.
Ya.
No puede llegar uno así como, yo me sumo. No, tiene que haber un grupo ya conformado. Y más o menos, para que se haga una idea, los 100 tiros cuestan 15.000 pesos. Y está también el swing, que va entre los 10 y los 12.000 pesos. Y este es esta estructura gigante que está suspendida en un par de cables de acero, y uno se pone boca abajo, como acostado de guata, a 30 metros de altura, y te sueltan caída libre, y uno va a mucha, mucha velocidad, y en la parte más baja, a la máxima velocidad, uno pasa a 2 metros del suelo nomás. Entonces imagínate, te tiras de 30 metros de guata, sin ningún tipo de, o sea, con protección, pero uno se siente bien, como que se va al vacío, y lo más cerca que pasa del suelo son 2 metros, y se puede hacer de solo, de a dos o de a tres personas la tirada, por decirlo así. Así que muy entretenido, y se ve todo Santiago, porque el Parque Maguida tiene una vista increíble. Y también hay un canopy que cuesta 15.000 pesos, son 1.400 metros de recorrido, 12 estaciones, y eso es por los faldeos del Cerro San Ramón. Esta actividad está, por supuesto, dirigida y supervisada por personal del Vértigo Park, y hay una opción de ir para los más chicos, que pueden ir con un tándem acompañados, por si es que no, porque igual, no sé si te has tirado un canopy alguna vez.
Sí.
Que igual hay que ir frenando, porque
si no, uno agarra harto vuelo.
Sí, hay un video en YouTube de un niño, un chileno, que dice, ¿ya? Chuta, ¿cómo agarré tanto vuelo? Porque se pegó contra el pote. Así que no hay que agarrar tanto vuelo al final. Así que bueno.
Buenísimo.
Esos son los panoramas para este fin de semana.
Ya, pues, Fran, muchísimas gracias. ¿Eh?
Que estés muy bien.
Tú también. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora en departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Y para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Hacemos una pausa, nos vemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad de San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Descuentos increíbles de hasta un 50% en productos seleccionados. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl y descubre la variedad de productos que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
Hola, Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Grupo Aguas Nuevas ha adjudicado a Acciona Energía 2 nuevos contratos de suministro eléctrico para abastecer con energía 100% renovable las operaciones del ciclo integral del agua que realizan sus filiales Aguas del Altiplano y Aguas de la Araucanía. Además, el grupo sanitario ha renovado por un nuevo periodo el suministro eléctrico limpio para su filial Nueva Atacama. De esta manera, toda la cadena de servicios de captación, producción, distribución, recolección, tratamiento de agua servida y disposición final de las mismas disminuirá significativamente su huella de carbono. Así, la sanitaria contribuirá a la recuperación del planeta, evitando anualmente la emisión de 48.500 toneladas de CO2 al medio ambiente. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El domingo 21 de noviembre, vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, candidaturas y mucho más, ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián acredita internacionalmente 6 carreras del área de la salud con agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado esta tarde. Tenemos el honor de conversar con el vulcanólogo Vicente Soler, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en Canarias, específicamente en este momento en Tenerife, y ha estado monitoreando todo lo que ha ocurrido allá en la isla de La Palma, en el volcán Cumbre Vieja, que en estas horas, estas últimas horas, ha nuevamente mostrado su poder y la furia que ha acompañado todo este proceso eruptivo, con la aparición de una tercera boca y 2 nuevas coladas de una lava que ha sido descrita como más líquida. Profesor Vicente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas noches aquí.
Buenas noches, sí. En primer lugar, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Sabemos el esfuerzo que significa, y sobre todo después de todo el trabajo que han tenido ustedes durante estos días, ¿no? Estas semanas en que ha estado haciendo erupción el volcán. Cuéntenos cuál es la situación que usted ha podido observar ahí en terreno, in situ.
Pues esto, hoy es el día 13º de la erupción. Comenzó el 11 de septiembre con una sismicidad instrumentalmente detectada, y 7 días después, el 19, ya estaba la erupción en marcha, que comenzó a las 3:10 de la tarde. Esa misma noche se formó un chorro de una fuente de piroclasto y lava continuo, ni siquiera era estromboliano, y rápidamente se emitió la primera colada, que llegó hasta un determinado punto, varió la actividad una segunda y una tercera, y a la cuarta o quinta colada ya llegó al mar, donde ahora mismo está creando una isla baja, y lleva 13 días de actividad constante. Es una erupción bastante grande, y hay que reseñar que conozco algunos volcanes de Chile. La diferencia de ellos, que podemos llamar genéricamente estratovolcanes, porque son edificios que crecen, tal vez el Villarrica esté en la imagen, no el Yaima, por ser zonas turísticas de cualquier chileno. Aquí estos volcanes son más pequeños y ocurren de forma dispersa, alineados según una dirección preferencial, pero donde ocurre uno nunca volverá a repetirse, entonces se llaman edificios monogenéticos. Este es grande y tiene la peculiaridad de que ha salido muy al norte de esa zona que se denomina Cumbre Vieja, que no es un volcán, sino es una parte del territorio, y ha amenazado seriamente a muchas infraestructuras, en general primeras viviendas. No sabría decirle exactamente cuántas, pero creo que más de 200 y bastante más. Y amenaza con progradar hacia el norte, que sigue habiendo todavía más zonas habitadas. Tal vez en Chile tengan ustedes un ejemplo parecido a esto, que es un pequeño volcán que hay a la salida al norte de Calama, que se llama La Coruña. Es este tipo de cosas sería.
Este volcán y toda esta zona estaba siendo monitoreada de manera permanente. ¿Se sabía que era un volcán que podía tener este tipo de actividad en un tiempo cercano?
Sí. El registro histórico de las Islas Canarias tiene como 17 erupciones desde que existe memoria escrita. Ahora mismo todas las islas gozan de una red de monitoreo, y desde 2017, octubre de 2017, se venían registrando pequeños enjambres, es decir, cúmulos de pequeños terremotos a gran profundidad, entre 20 y 30 kilómetros. Y no ha sido sino hasta el 11 de septiembre, como decía antes, 7 días antes de la erupción, que se han registrado de forma más somera, a 10 kilómetros. Pero sí, efectivamente se sabía. Incluso hay cosas como el monitoreo de la relación entre el helio, gases de helio 3 y helio 4, que hace como más de un año que produjeron una anomalía. Por fortuna, los terremotos anuncian casi siempre, en la mayoría de los casos, a los volcanes. Sin embargo, todavía no hay nada que claramente anuncie a los terremotos.
Ahora, les recuerdo, estamos conversando con el vulcanólogo Vicente Soler del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él está allá en Canarias y ha estado trabajando en el monitoreo y también en el estudio, me imagino, de esta erupción, porque, claro, es, por una parte, profesor, una catástrofe, ¿no es cierto? Pero por lo que genera en términos de destrucción, de sobre todo de viviendas y peligro para la población. Pero por otro lado, es un objeto de estudio fascinante en la materia, ¿no es cierto?, de la vulcanología y en estos, en todos estos procesos. ¿Cómo lo observa usted desde ese punto de vista?
Siempre hay la vertiente o la dualidad agridulce por los daños materiales causados. La buena noticia es que no ha habido ninguna desgracia personal que lamentar. Entonces, una vez salvado esto, y los daños materiales siempre se pueden cuantificar e indemnizar de alguna manera. No del todo, que hay una parte afectiva en esas casas que se pierden, pero volviendo al fenómeno, el fenómeno en sí es ver la naturaleza en acción. Y ver la naturaleza en un tipo de volcán que se puede observar desde relativamente poca distancia. Permite acercarse, no tanto como los de que vemos en Islandia, pero es un espectáculo, yo diría que adictivo, sobre todo por la noche. De hecho, hay una webcam, no, hay una cámara de televisión puesta en YouTube como webcam de la televisión canaria, que está a las 24 horas del día, RTVC La Palma y Le Saldría, y uno puede mirar eso indefinidamente. Hay algunos aspectos o reflexiones que uno se hace, y es que cómo la naturaleza llega a concentrar tanta energía en un punto que es el propio cráter, ¿no? Y son, porque claro, los terremotos, los tornados son cosas mucho más amplios superficialmente hablando. Sí, aquí la energía se concentra espectacularmente. Pero sí, esta es de las erupciones que permiten una observación y el disfrute de mucha gente. Es decir, ha habido grandes desplazamientos porque el aeropuerto está cerrado, pero por ferry, ¿no?, de otras islas, atendiendo a contemplar esa parte del espectáculo.
En el caso suyo, cuando ha estado ahí en el lugar, ¿cómo llegan y qué es lo que hacen? Y ¿cómo se realiza este estudio de la erupción?
Digamos que hay como dos facetas. La primera faceta y más importante para la población es la detección temprana, o sea, ganar tiempo. Y eso se hace previo a la erupción, con todos los medios disponibles para la auscultación. Conviene recordar que el interior del planeta no es inaccesible, solo se ausculta y se tienen señales indirectas. Precisamente los volcanes, en todo el mundo, claro, son la única fuente de material accesible de lo que hay en el interior de nuestro planeta. Por lo tanto, ya solo el muestreo sistemático de lo que está sucediendo, por ejemplo, las cenizas o las lavas una tras otra, nos dan información de cómo evoluciona el mecanismo, a qué profundidad probablemente se han producido esos fundidos de materiales, y una abundantísima información. Luego hay otra parte, como el contenido en gases, que lo llevan, esto lo hacemos entre distintas instituciones, pues que ya permiten incluso hacer una estimación, aunque digamos muy aproximada, pero una estimación del volumen de magma puesto en juego.
¿Esto es posible prever cuánto podría llegar a durar y cómo se puede hacer esa estimación? Porque se ha hablado de, obviamente, la cantidad de material que ha surgido, ¿no?, de cada uno de estos, o de la totalidad de estas bocas volcánicas, pero ¿es posible estimar cuánto queda todavía de material y cuánto podría efectivamente llegar a salir?
Pues por de momento se ha construido una montaña de más de 120 metros de altura. Es verdad que aquí el territorio plano escasea, entonces es en pendiente, lo cual presenta más dificultades para su estabilidad. Creo que van más de 40 millones de metros cúbicos arrojados. Tengas en cuenta que solo el 10% del magma puesto en juego se transforma en lava en la superficie. El del 90% permanece debajo, ya que ese 10% es la diferencia de densidad entre la lava que vemos incandescente y la roca sobre la que asciende. Respecto a la duración, La primera aproximación es la estadística. En esta isla de La Palma, el volcán más corto fue el Teneguía, cuya erupción ocurrió en 1971 y duró 24 días. El más largo fue el primero, del que se tiene noticia, en 1585 y que duró 84. Ese es el rango de la serie histórica. Al parecer, el contenido en SO2 que desgasifica es de alguna forma proporcional a el magma puesto en fuego. Y en este caso, por lo que dicen los expertos que se dedican en concreto a esas medidas, el volcán parece muy, muy grande y todavía le quedaría. Es decir, que como mínimo cabría esperar un volcán de tipo intermedio entre esas dos cifras de duración que le he dado.
Claro, lleva 13 días, tal como usted nos explicaba, desde que comienza la erupción misma, o que empieza a surgir el material, por lo tanto podríamos todavía estar recién en el principio o en la mitad de todo este proceso. A ver si nos puede hacer ya algo usted nos adelantaba, una comparación de los volcanes que nosotros conocemos acá en Chile, algunos de los más icónicos, usted mencionaba Villarrica, el volcán Yaima, está el volcán Osorno también, que es muy característico. Y algunos que han hecho erupción, como el caso de Chaitén, el volcán Hudson, también ambos en el sur de nuestro país, con efectos que han sido tremendos, sobre todo por la aparición de ceniza volcánica. ¿Cómo va este volcán allá en La Palma a transformar el territorio, haciendo un poco el parangón con los efectos que han tenido estas erupciones acá en Chile?
No tiene que ser, por fortuna. No tiene casi nada que ver. Los volcanes de los que usted me habla son erupciones casi plinianas que proyectan una nube enorme de cenizas que se distribuyen normalmente por todo el planeta y que en las áreas próximas, sea al lado argentino, sea al lado chileno, suelen producir una gran devastación. Esto es más parecido. Hay algún cuadro y alguna erupción en el Yaima pequeña, donde se ve esta actividad estromboliana. Estromboliana viene de la isla, el nombre procede del tipo de actividad que se produce en la isla de Stromboli, y es un volcán en el que por la cima de la montaña hay constantemente una proyección de piedras incandescentes llamadas piroclastos, y un poco más abajo suele salir la lava y fluir tranquilamente ladera abajo. Por eso decía antes que se puede uno aproximar. Mencionar que también ustedes tienen una serie de preciosos volcanes en el norte, como el Parinacota, o Merape, es decir, hay todos ellos. Yo conozco más el norte que el sur, he trabajado más con compañeros chilenos en el norte, y a mí me fascina, pero los estilos eruptivos son muy distintos. Esto es mucho más benigno, lo cual no quita que al tener bastante población cerca, pues la nube de cenizas y gases que empiezan a crear dificultades en la calidad de la atmósfera que se respira, y eso es una preocupación constante de las autoridades. Pero el estilo eruptivo es típicamente estromboliano, que de alguna forma es el ejemplo paradigmático del volcán que echa fuego y lava.
Estamos conversando con el vulcanólogo Vicente Soler, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Él está en Tenerife y ha tenido la amabilidad de atender nuestro llamado. Otra de las cosas que llama la atención, profesor, es los daños materiales, el efecto que ha tenido en las edificaciones, en muchas casas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo pueden haber estado construidas esas casas en ese lugar? Y uno lo piensa, claro, tomando como ejemplo los volcanes chilenos, donde hay un cráter relativamente definido. Puede haber cráteres secundarios en algunos volcanes, pero el cráter principal sabemos dónde está ubicado y está en la parte superior del cono, ¿no es cierto? Acá la conformación física es distinta. ¿Eso hace que se haya podido efectivamente construir en las zonas aledañas a donde se ha producido la erupción?
En Chile la alineación volcánica es prácticamente la alineación que sirve de frontera, son las cimas más altas, y está bastante al interior. Ustedes tienen mucha población más desplazada hacia la costa y poca en esos lugares, con el riesgo es menor. Aquí estamos hablando de una isla muy pequeña, lo que se denomina Cumbre Vieja, que no es el nombre del volcán, es el nombre genérico del área. Es un triángulo como de 20 kilómetros de largo por 10-15 de ancho. y en el que se asienta bastante población dispersa. El verdadero problema, en nuestro caso, radica en que el periodo intereruptivo en toda Canarias es del orden de 40, pongamos que más o menos 20 años. Eso es mucho tiempo para la memoria humana. Entonces, si ese periodo fuera de 15 años, estoy seguro que habría una planificación y un control estricto. Nadie haría una casa donde la puede perder en 15 años. Pero 40 es bastante. Y eso yo lo he observado aquí, en las laderas del Vesubio. Es decir, sucede mucho. Ese es el origen. Obviamente, de todo se aprende y a buen seguro, después de esto, la normativa, pues, digamos, mejorará para definir las zonas de protección natural en las que hay que evitar la construcción y, por tanto, la recalificación de los terrenos, etcétera. Pero la situación es la que es y es una casi constante en todas las Islas Canarias la presencia de población dispersa a lo largo de las rutas de comunicación. No tanto como ocurre en muchos países, que la población se concentra en pueblos, capitales de provincia, etcétera. De ahí el problema que tiene esta lava y que tendría cualquier lava, por ejemplo, en Tenerife, dificultades para encontrar un camino al mar sin llevarse por delante infraestructuras.
Claro, ahí se entiende mucho mejor, ¿no es cierto?, los efectos que ha tenido, que son realmente muy muy graves en términos de la infraestructura perdida. Afortunadamente, como usted dice, no ha habido víctimas fatales en todo este proceso. ¿Cómo va a cambiar y de qué manera va a cambiar el paisaje de esa isla?
Bueno, esa isla tiene justamente en esa ladera como 6 erupciones históricas. Cada una de ellas son unas coladas con la superficie muy rugosa, que aquí se conocen localmente como mal país, porque es difícil caminar por ellas. Y normalmente las más recientes se suelen conservar y constituyen un atractivo turístico. El San Juan tiene, por ejemplo, el San Juan, en una erupción ocurrida aquí, el día de San Juan del año 1949, tiene un tubo volcánico bastante grande que se visita y es con un centro de interpretación y un atractivo. Algo parecido sucede con la anterior, que es el Teneguía de 1971, y esta, pues yo creo que lleva avisos también de convertirse en una zona protegida, pero in extremis eso dependerá del gobierno regional, que es quien tiene la competencia. Pero ya le digo, el paisaje es desolador, negro, mal país, pero a la vez es muy bello, si uno lo sabe mirar desde determinada perspectiva.
Claro, porque además es, y eso es uno de los elementos interesantes cuando usted dice, vemos la naturaleza en acción, acá vemos la naturaleza en acción transformando precisamente el paisaje. Entiendo que una de las coladas, o la colada principal, la primera, ¿no es cierto?, llegó al mar, está ya penetrando el mar, incluso algunos hablan ya de la generación o la creación de una especie de península en esa zona. Eso es algo que en definitiva va a quedar ahí y va a formar parte para siempre de ese paisaje.
Sí, así es. Aquí se conoce, en términos técnicos se le denomina delta lábico. Tiene forma, porque es la forma más que una península, la de un delta de un río cuando entra en el mar. Uh-huh. Esa especie de forma casi triangular. Aquí se le conoce localmente como fajanas. Y al ser de lava, es una plataforma muy muy dura, muy resistente. Hay mucho territorio ganado así en esta isla. Casi todas las erupciones. Es decir, para los que no lo sepan, la Cumbre Vieja, por así llamarlo, esa zona del sur de la isla, es la zona del planeta que tiene la mayor relación altura-base. Es decir, es el triángulo de islas oceánicas más elevado. Entonces, casi todas las erupciones que ha habido ganan terreno al mar. Ganando terreno al mar se contribuye a la estabilidad, porque se evita la erosión del mar sobre el cantil costero. Y en general, las plataformas más antiguas, rápidamente se les suele, como son materiales que drenan muy bien, son muy porosos, a camiones se lleva a suelo, un suelo, digamos, artificial, por llamarlo de alguna manera, y se convierten en plataneras, porque el clima a nivel del mar es muy benigno y apropiado. Entonces, se les suele dar un uso agrícola, y casi todas están utilizadas.
Claro, yo estaba mirando algunas de las fotografías y la ubicación de esta zona, ¿no es cierto?, Cumbre Vieja, que es un parque natural, y estaba viendo, porque muchas veces hemos comentado a propósito de temas astronómicos, el gran potencial, muy bien aprovechado, que tiene Canarias en términos de observación de los cielos, y está ahí el observatorio o la zona de Roque de los Muchachos, ¿no es cierto?, con una gran capacidad instalada de observación astronómica. ¿De qué manera se ha visto afectado todo ese trabajo científico producto de la erupción?
La respuesta rápida es que prácticamente no afecta, salvo un poquito por los gases, uh-huh. Porque la isla de La Palma, si tiene delante o alguien tiene un mapita, tiene una parte superior casi circular, que hay una enorme caldera que vierte al mar por el oeste, un poquito suroeste, y en uno de los bordes, en el borde norte de esa caldera, está el Roque de los Muchachos. Esa parte antigua tiene un volcanismo que dejó de ser activo hace aproximadamente 1 millón de años. Uh-huh. Es decir, es totalmente inactivo y estable. Y a esa parte circular se le pega una especie de triángulo afilado, que es la Cumbre Vieja, que es donde se concentra todo el volcanismo reciente. No solo histórico y reciente, de últimos 500.000 años. Entonces, el escudo que conforma la parte norte de la isla de La Palma es bastante estable en estos términos y no se ve afectado. Cabe decir, en su defensa, que además aquí ahora hay una actividad microsísmica o sísmica asociada al volcán. Sismos pequeños, del orden todos menos de 4. Pero luego, en el periodo interruptivo, en esos 40 años, la actividad sísmica es nula. Mientras que, por ejemplo, en los telescopios del Observatorio Europeo del Sur, pues la actividad sísmica suele ser un elemento, digamos, por lo menos a corregir en los sistemas automáticos de óptica adaptativa, etcétera. Entonces, son como dos planteamientos distintos. Pero, en general, esto al Roque de los Muchachos no le afecta uh-huh. prácticamente por lo pequeño de la sismicidad, lo superficial y lo estable de la zona norte de la isla.
Estamos conversando con el profesor Vicente Soler, vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Qué lecciones le deja a usted todo este proceso y la posibilidad, que no es tan frecuente, de poder observar tan de cerca y durante un tiempo importante esta erupción volcánica?
Una primera lección es, escribir para los que vengan después que nosotros la primera hoja del relato instrumental, por un defecto, digamos, por un avatar histórico, este país en 1949 no estaba en condiciones de hacer un seguimiento geofísico, tampoco lo estuvo instrumentalmente hablando en 1971, que fue la anterior edición, y esta es la primera vez que existe un registro completo, previo a la erupción, de todos los fenómenos premonitorios que lo han acompañado. Eso ya es una gran lección, porque se vio cómo la sismicidad comenzaba a 11 kilómetros, 10, luego subió como a 7 migrando hacia el norte, luego a 3 migrando más y finalmente la erupción. Eso fue una lección de la que todos los que estamos aquí carecíamos de experiencia previa, porque nunca hasta ahora habíamos tenido esa capacidad instrumental. Luego, el tipo de material emitido, la forma en que lo está haciendo, pues son sin duda un relato muy valioso para las futuras generaciones, porque ya le digo, es la primera vez que se ve la relación entre los parámetros premonitorios y el volcán resultante. Y esa es, yo diría, la lección principal. Otra lección nada despreciable es la capacidad de organización. Todo esto está regulado por un plan, un decreto publicado como una ley, que se llama PEVOLCA, Plan de Riesgo Volcánico, etcétera, etcétera. Y en general eso está funcionando muy, muy bien, que la competencia de cada cuerpo de seguridad del Estado, de la protección civil, de los científicos, de los que toman las decisiones, está todo muy bien organizado en ese documento y hace que la gestión, a mi modesto entender, sea bastante aceptable y no haya habido, no ya no solo que lamentar, daños personales, ningún tipo de problema en cuanto a las evacuaciones, confinamientos que los ha habido por gases, etcétera. Y Eso también, esa capacidad organizativa, pues es la primera vez que se ha puesto en funcionamiento para estos temas.
Perfecto. Profesor Vicente Soler, vulcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, muchísimas gracias por estar esta tarde, esta noche para usted con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo y quedo a su servicio.
Muy amable, muchas gracias. Y cuídese mucho, profesor. Estamos ya terminando el programa. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con José Mira Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Néstor Soto, Arturo Fontel y Matías Rivas. Finalmente, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Eso hoy, mañana, Duna Jazz, por supuesto. También. Así que sigue la buena música, los programas aquí en Radio Duna.